Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 174. Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal estás?
Muy buenas. Pues aquí andamos. Por fin nos coinciden las agendas en un ratito.
Sí, sí, sí.
Está complicado, ¿eh?
Joder, que sí.
Cada vez más complicado.
Macho, que vaya temporada, ¿eh? La verdad es que entre una cosa y otra, este principio de año ha sido bastante difícil de quedar, de organizar cualquier quedada y de charlar simplemente un rato, la verdad. Te estaba contando antes off the micro que hace un par de semanas me sacaron una muela, se me infectó, tuve gripe. Bueno, la verdad que las he pasado canutas durante ese tiempo. Entonces creo que habíamos quedado alguno de esos días incluso para grabar.
Sí, sí.
Y te escribí diciendo que cancelamos, abortamos la misión porque esto
ha habido un par de cancelaciones en este mes y medio.
No puede ser. Pero bueno, oye, yo qué sé, aquí estamos y yo tenía ganas también de saber un poco también de ti y de charlar un poquito y de comentar alguna de las cosas que me están pasando, porque la verdad es que últimamente el mundo está loco, macho. O sea, desde que Trump ha entrado en la Casa Blanca...
Sí, ya... Ya bueno, se habla de hacer genocidio como si fuera eso, barrer la cocina y se habla de cosas... No sé, yo ya es que veo una situación en el mundo que me está dejando flipando. La verdad es que, de hecho... también quería mencionar un poquito este tema, no lo del genocidio, porque ahí, pues, bueno, en fin, es lo que hay. Pero el cómo está cambiando la perspectiva de la gente y el cómo está cambiando muchas cosas, ¿no? Yo he tenido los últimos meses situaciones bastante interesantes, por decirlo de alguna manera, en la que he tenido médicos míos que me han dicho que ellos creen que el espacio no existe. Mm-hmm. Médicos con carrera de medicina, cosas de estas, ¿vale? No sé, cosas como que me decían que los satélites no existen y que son cosas que las ponen como unos globos, que las ponen ahí.
Ajá.
Flotando, ¿no? Y luego, madre mía, tío.
Qué fuerte. ¿En serio te han dicho eso?
Sí. Médico. Pero médico, sí. Yo es que me da fisio y me encuentro con estas cosas, pero que no es lo único, vamos.
Ya.
Que la luna no se fue, pero que también me han dicho de todo, o sea... Bueno, con la de la Dana de Valencia aquí se comentó también, y tengo algunos colegas españoles que también, bueno, pues todas las mentiras dichas, habidas y por haber, todas me las han contado. O sea, no sé, cosas como... Cosas muy locas, ¿no? En plan de, es que se reventó una presa, ¿no? Y yo digo, igual sí, una presa. En plan... Bueno.
¿En serio?
Cosas de estas, ¿sabes? Sí, o sea... Sí que hubo la alerta esta de que una presa se podía reventar, por ejemplo.
Negacionismo a tope.
Sí. Pero, o sea, sabes que hubo una alerta, ¿no?, de que una presa se podía reventar, ¿no? Y sí. Yo miré dónde estaba la presa y, de hecho, si se hubiera reventado, por ejemplo, la ciudad de Cullera podría haber quedado hecha mierda.
Uh-huh.
Pero en la zona en la que hubo todos los muertos y todo, no había presas. O sea, no... no se pudo reventar una presa porque no había presas.
Madre mía. ¿Y quién te ha dicho
bueno,
eso?
Bueno, que sin más... Nada, eso gente que...
Vale.
Yo es que salgo a pasear con
nombres,
el perro.
No vamos a dar nombres.
No, primero porque no les conoces, pero yo es que salgo a pasear con el perro y me encuentro con gente por la calle y hay gente para todo en esta vida. Pero lo que me está sorprendiendo es que es como cosas... Ya, que todo el mundo te habla de estas cosas. Mucha gente, no todo el mundo, pero hay un porcentaje altísimo de gente que se traga estas cosas. Y hace poco un familiar mío que también se las ve venir me escribió y me dijo, oye... Estoy escuchando por internet un bombo de la leche sobre la partícula X. Y primero me dice, ¿esto que estoy oyendo es verdad? ¿Es tan serio? Y en mi cabeza, primero dije, ¿qué es esto de la partícula? Eso fue mi primera pregunta, porque además me...
Lo acabo de ver en el guión y no tengo ni idea, vamos, o sea, no lo había oído en la vida. O sea, por favor, explícame, ¿qué es esto?
Eso es, pues... Primero eso, porque él me dijo, bueno, como tú has trabajado en el CERN y tal, me han dicho, ¿no?, que en el CERN que ha ocurrido algo con la partícula X. Lo primero que hice fue ir a la web del CERN y ver las noticias, ¿vale? En plan, ¿qué ha pasado? Porque igual ha pasado algo, ¿vale? Y no veía nada, partícula X, por ningún... no había... Las noticias eran en plan... muy chorras, ¿no? Sí, ha habido alguna cosita, no sé qué, se ha hecho tal... Pero no había ninguna noticia, ni mucho menos trascendental. Entonces, mi siguiente paso fue decir, bueno, igual es que no viene del CERN, y viene de otra institución. Y entonces empecé a buscar divulgadores, yo qué sé, pues a Francis Villatoro, miré en Coffee Break, estuve mirando en webs de ciencia y dije, pues es que no encuentro nada. O sea, no veo la noticia, no aparece la noticia. Entonces, pues fui a buscar, ¿qué es esto de la partícula X? Voy a mirar a ver de dónde viene esto. y a ver qué leches es, porque ya Partícula X el nombre se las trae.
Sí, sí.
Pero empecé a buscar y encontré una noticia de 2022 en la que se hablaba que el CMS había podido descubrir una partícula, una aparente tetraquark en un plasma de quarks y gluones. Bueno, voy a introducir esto un poquito lo que significa. Básicamente, los hadrones están formados por quarks, es decir, los protones y los neutrones que nosotros conocemos están formados por tres quarks. Y tú con quarks puedes hacer cosas, puedes hacer otras partículas. Puedes hacer de dos quarks y entonces se llaman mesones, puedes hacer de tres quarks y entonces pues tienes los protones y los neutrones. Y en teoría, la teoría permite que tú pudieras en teoría hacerlo de 4 o de 5, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no los de 4 funcionarían parecido a los de 2 y los de 5 parecido a los de 3. No existe nada que prohíba eso. Es verdad que a día de hoy computacionalmente no somos capaces ni de calcular cómo funciona el protón por dentro que tiene 3 como para calcular cómo funciona uno de 4, ¿vale? Uh-huh. Y luego además existe la posibilidad, porque esto es como muy variado, de que en vez de una partícula con 4 fueran como una molécula de dos partículas de 2 que funcionaran como juntitas, ¿no? Se les llaman tetraquarks a estas cosas, que son eran un poco teóricas, pero sí que es verdad que en 2003, fíjate si la noticia es vieja, en 2003 unos experimentos descubrieron esta partícula que tenía masa como de 4 quarks. Y le pusieron el nombre 3847, no sé qué, no me acuerdo exactamente el nombre, un número. Y lo que pasa es que cuando lo publicaron públicamente le dijeron, buah, esta es la partícula X porque es la primera vez que se observa algo que computacionalmente no es accesible, además no está dentro de la lista de partículas conocidas, con lo cual es algo como un poco nuevo, pero es una partícula compuesta, ¿eh?, en cualquier caso. Y además, tampoco se sabe exactamente cómo es su estructura interior. No sé si sabe si son 2 de 2 o 1 de 4. No se sabe, ¿vale? Es un poco como tal. Y dijeron, bueno, pues ahora a ver si otros lo descubren. Y efectivamente se ha vuelto a descubrir. En 2013 lo vio el LHCb. Y yo de esto sí que tenía conocimiento, pero lo que pasa es que a mí siempre me habían dicho como tetraquark y no me habían dicho como la partícula X. Porque puede haber muchas partículas X, ¿no? Están las incógnitas. Y luego el CMS en 2022. Entonces, pues yo a mi colega le dije, oye, esto es lo que he encontrado, pero no parece nada del otro mundo, o sea, sin más, sí, en el CMS y tal, pero... Y le pregunté en plan de, ¿pero qué están diciendo? Porque, claro, yo no estoy metido en X, ¿vale? Ni en estas, ni en redes sociales así muy chungas, y mis redes sociales, estas tonterías no se hablan. Entonces, claro, digo, ¿qué dicen? ¿Hay alguna novedad? Y dice, buah, es que desde hace como un par de semanas están a saco hablando de que parece que se ha roto el modelo estándar, de que, buah, de que toda la física de partículas a la mierda con no sé qué. Y digo, pues la noticia es de 2022. Y el tío empezó a leer las noticias de 2022 y me dice, pues sí, sí. Efectivamente viene de la noticia de 2022 que ha debido llegar al público general ahora, ¿vale? Después de 3 años,
o sea, ha llegado al público general. Ya, es que estos son los típicos, sí, bulos que reflotan de repente, que lo petaron. Bueno, ni siquiera lo llegaron a petar en su momento.
No,
fue algo
no
que
se
perdió ahí en el en los millones de chorradas que todos los días se suben a internet. Y de repente, sí, un día alguien, por lo que sea, lo reflota y dice, ¡ey, que esto estaba aquí! Lo estaban ocultando encima. ¿Sabes?
Sí, encima lo estaban ocultando, no se ha hablado del tema.
Refuerza la teoría, ¿no? De que esto es importante, porque claro, fíjate, esto sí, lo descubrieron en 2022. Hemos sido engañados. Estabas ahí todavía.
Sí, sí. Bueno, a ver, la noticia no es tal, es simplemente, bueno, sí, fue una noticia en 2003, para empezar, la noticia es de 2003. Y en 2013 y 2022 se ha redescubierto la partícula en diferentes experimentos. Lo guay del CMS de 2022 es que lo hace por primera vez en el plasma de quarks y gluones. Y bueno, es una partícula interesante porque es la primera partícula o molécula de quarks que conocemos que no está formada por 3 o por 2 quarks. Es la primera vez que tenemos esto, con lo cual es muy interesante pues para probar los límites de la teoría y a ver si se sigue manteniendo.
Pero vamos,
a ese nivel.
Es papel, es pura teoría.
Sí, no, o sea, se ha descubierto, la partícula se ha descubierto en los experimentos, lo cual da pie a eso, a decir, pues vamos a probar cosas con esa partícula, a ver hasta dónde podemos llevar la teoría. El problema de la teoría es que es muy compleja y no se puede computar a día de hoy a 4, o sea, con 4 quarks. No es que no se pueda computar, es que necesitaríamos una capacidad de cómputo que no tenemos, que solo lo tienen los de OpenAI. Entonces, a ese nivel, pues bueno, es muy interesante y oye, ojalá encuentre algún resquemor en la teoría y podamos ampliarla y podamos descubrir nuevas cosas. A día de hoy no hay noticias de eso. Y simplemente pues es una reconfirmación de que la partícula que se descubrió en 2003, que se redescubrió en el SCB en 2013, pues efectivamente está ahí. Esa cosa está ahí, ese tetracuarco, esa molécula, esa cosa está ahí, existe, y se ha redescubierto en 2022. Y hoy no hay noticias, o sea, desde 2022 no había noticias. O sea, no vamos a hablar. Pero es interesante, o sea, yo como físico, si yo fuera físico, ¿vale? Me molaría esto. ¡Joder, qué guay! ¿No? ¡Qué cosa más guay! Ahora, para la gente normal... Yo creo que, a no ser que te interese el tema, pues no creo que te vaya a cambiar la vida en absoluto.
Vale, me dejas mucho más tranquilo.
Sí, por si pensabas que sí, se iba a acabar el mundo.
Claro, claro.
No.
Vaya.
No ha habido nada de eso. Pero que me sorprende cuando me viene gente con noticias científicas súper locas y me preguntan, pero ¿qué tiene de verdad? Y lo primero que tengo que hacer es buscar yo, porque a mí no me ha llegado nada. Y eso que, yo, a ver, es verdad que yo he perdido mucho seguimiento, pero yo sigo las noticias, sí, y leo todas las semanas cosas. O sea, sí. Igual no estoy ya como al top del tal.
Pero es raro que si hay algo demasiado relevante no te llegue, sí, a través de algún blog que sueles leer de vez en, sí, cuando, sí, o alguna historia, sí, efectivamente.
Igual me tarda 3 días, porque sí, ya estaré muy empanado, igual no accedo a internet en 3 días, pero me acabo enterando,
sí,
o sea...
Sí, sí, sí.
Y sobre todo si me pongo a buscarlo, porque alguien me ha dicho, lo encuentro. O sea, seguro, porque al final sigues blogs de divulgadores y tal, que igual se te ha pasado la noticia, pero bueno, si le buscas, la encuentras. Y no había. Entonces, bueno, me llama la atención que vivimos en ese mundo en el que de repente salen cosas, o la gente empieza a hablar de cosas, pero que no... El problema, a ver, yo creo que al final el problema de todo es que no entendemos todo. No lo entendemos y tenemos muchísima información a nuestra disposición. Y eso da mucho pie a que alguien utilice información que tú puedes ver, que te puede llegar a ti, para contarte una historia que no es, porque no la entiendes bien. Y eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial muy claramente, de que están usando cosas que quizás siempre tienen una cierta verdad, como pasó con lo de las presas, que sí que es verdad que las aceques, por ejemplo, se las están cargando y tal para cambiar los flujos de los ríos y tal, y lo llevan a algo, es decir, no lo entiendo del todo o no sé el concepto concreto o tal, y me lo llevan a otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, esto da pie a todos los bulos y a que gente como Trump, pues sea presidente de Estados Unidos.
No, pero es verdad. O sea, al final, pues...
Sí, sí, sí. O sea, ahora mismo...
Todas estas cosas es lo que vende los personajes políticos como Trump, precisamente, ¿no? Venden todo este tipo de... Bueno, pues de noticias, pedazos de información que no están respaldados por ninguna evidencia de ningún tipo, pero que, bueno, pues sí, llenan un titular, además son como muy, muy vistosos, muy, muy clickbait. En fin.
Sí, y siempre buscan ese momento de reacción rápida de no te lo pienses mucho, ¿vale? Porque como te lo pienses mucho se me rompe.
Ya, sí, 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 sí.
Porque vamos a hablar, por ejemplo, del accidente que hubo en la costa este, en Washington, de este avión que se chocó con un helicóptero, ¿no?
Sí, no estoy muy enterado, lo leí un poco el titular, pero la verdad que no le presté mucha atención.
Sí.
¿Qué pasó?
Bueno, un avión que estaba aterrizando, se le cruzó por delante un helicóptero y chocaron y murieron todos. Entonces, aquí entran muchas preguntas. ¿Cómo es esto posible? No sé qué. Todos nos hacemos las mismas preguntas, ¿no? Como cuando en Corea... un avión que no pudo sacarla, aparentemente no sacó el tren de aterrizaje, se chocó contra un muro al final de la pista. La primera pregunta es que le echas un muro al final de la pista, pero bueno, dejando... pero que da pie a preguntarse muchas cosas de cómo es esto siquiera posible, ¿no? Y sobre todo en un país desarrollado como puede ser Corea del Sur o como puede ser Estados Unidos. Y evidentemente esto necesita una investigación, pero mira, tú y yo hemos hecho investigaciones de informática, ¿vale? De un problema súper tonto, que a veces nos lleva una semana, saber qué leches pasó. En plan de, oye, pues sigues los puntos y, ostras, y esto se conectó no sé qué, esto hecho no sé qué, esto... Y al final dices, ah, ostras, es que aquí tal y cual. O es que estos 5 procesos están en conflicto y al final, pues una vez cada 2 años, fallan, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, pero lleva muchísimo tiempo de investigación. Y eso para una chorrada de informática, que son 5 ingenieros los que la han desarrollado. Imagínate aviones, helicópteros, sistemas de despegue en aeropuertos. Eso hay tantos sistemas juntos que yo me imagino que una investigación de esta va a durar meses. Seguro.
Sí.
Pues en apenas una hora, Trump ya sabía por qué había sido. Él lo sabía. Entonces, y encima coincidía casualmente con sus creencias, o sea, con sus opiniones y creencias coincidía perfectamente. Él sabía que esto había sido porque en la época de Biden como presidente, por las leyes de inclusión, se contrató a discapacitados para hacer el trabajo de controladores aéreos.
Ajá.
Y por lo tanto, los discapacitados trabajando como controladores aéreos, pues no tenían todas sus capacidades y no se chocó el avión.
¿En serio? De eso no me había enterado. Qué fuerte, macho.
Sí, salió el tío públicamente diciendo que era eso, que era las leyes de inclusión, que habían contratado discapacitados, mujeres, etcétera, y en este
discapacitados,
caso
mujeres, etcétera.
Sí, sí,
solo
sí,
me falta decir latinos.
Sí, sí, o inmigrantes, etcétera, ¿no? Por las cuotas y tal. Entonces, que yo di... Que en mi cabeza lo que decía era, si el tío tiene información de que efectivamente habían contratado a discapacitados en ese aeropuerto y casualidad esa noche había un discapacitado haciendo las capacidades de controlador aéreo, pues igual existe algo detrás, ¿sabes? Igual hay algo detrás. Pero no, es que no había ningún discapacitado trabajando. Es que no. Y de hecho, luego se ha sabido, ¿no?, de que esto no es tan poco habitual, y en concreto en ese aeropuerto donde tienes los despegues de los militares, porque el helicóptero militar bastante cerca de los despegues de comerciales, y que existe un problema de personal en la costa este en concreto, en la que solo tienen a veces un controlador para todo el aeropuerto. Y eso ya ha ocurrido en los últimos 2 años, lleva ocurriendo varias veces que tienen que hacer Maydays o tienen que avisar a los aviones de cambia el rumbo o te estrellas. Varias veces. Entonces, en este caso, pues por lo que sea, al controlador o lo que sea, se le pasó. Es que estaba solo, además. Y esto estaba autorizado por el jefe del controlador, que estuviera solo. Y habrá mucho más cosas que investigar, ¿eh? Porque la altura del helicóptero no era la correcta, los helicópteros tenían que volar más bajo. No, bueno, hay muchas cosas.
Es, está por un lado la investigación técnica y luego por otro lado la depuración de competencias. De competencias. Aquí quién es el que ha actuado bien, mal, si hay que colgarle el tema a alguien o no. Claro.
Que a Trump no hay que colgarle nada porque esto pasó cuando el tío llevaba como 4 días de presidente. O sea, a ver, que Trump no es... Seguro que Trump no es responsable de accidente, ¿vale? De una cosa casi podemos estar seguros, es que a no ser que Trump dijera quiero que en ese aeropuerto tengamos solo a este tío,
madre
que
mía.
Lo dudo mucho, pero es esa cosa de que dices, hay una investigación que va a llevar meses, pero la noticia que vende es, en una hora yo soy capaz de decir que esto es, pues, porque sea que me venga bien a mí, porque es un discapacitado, sí, sí, o por no sé qué sea, ¿no? Y eso es el problema que yo estoy viendo muy a menudo y que está ocurriendo todo el puñetero rato. Si es que lo primero que se
hace... Es que va todo tan rápido hoy en día con el flujo de noticias y de información en Internet. Va a un ritmo que obliga a... que educa, invita a que el consumidor de esa información y de esas noticias no piense. Ya no te voy a decir no chequee. No, directamente ni lo procese. O sea, que vaya directamente de la mirada, la lectura, a directamente la reacción, la emoción. O sea, ni siquiera te has parado.
Sí, sí, sí.
No le ha dado tiempo todavía a tu cerebro a procesar esa información y hacerse preguntas acerca de ella. Como, es así. O sea,
sí,
al final
sí.
Es que y, es la velocidad a la que se consume la información hoy en día y es lo que provoca.
Y este es el problema, de hecho tuvimos también algún curso en la empresa, ¿no?, sobre cómo funciona un poco nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene como 2 ritmos de pensar. Uno es el ritmo rápido de las emociones, de primero, que es muy importante, porque cuando hay peligro tienes que reaccionar rápido, cuando hay situaciones... Hay situaciones en las que tienes que reaccionar rápido y de las emociones, muy rápido. Pero ese es el que está funcionando casi todo el rato. Y además está bastante demostrado que casi todas las decisiones que tomamos las toma esa parte de nuestra cabeza, ¿vale?
Sí.
Es decir, a veces dices, oh, he deliberado mucho el, yo qué sé, el comprar una casa, el tener un hijo o el cambiar de trabajo. Y no, en realidad estás casi todo el rato estás funcionando con emociones. Quizás no lo has meditado completamente. Y luego está la otra parte, que es la parte más analítica y lógica, que es la que nos sirve para solucionar problemas complejos, como puede ser pues algunos del trabajo o tal. Lo que pasa es que esa necesita mucho tiempo para pensar, pero muchísimo, va lentísima. luego el resultado que te da suele ser mejor, pero...
Esto tú pasa como con los modelos de LLMs, ¿no? O sea, ahora que están de moda los modelos con razonamiento, en los que cuanto más tiempo le dejas al modelo que piense, mejor es el resultado que te da. Pasa que estamos funcionando con las versiones de ChatGPT iniciales, en las que no tenía capacidad de procesamiento y estaba continuamente escupiendo cosas sin pensar.
Eso es, suelta lo primero que le viene. En plan de, pues yo creo que es esto. Y pues, tú lo dices y oye, si te lo tragas... Y ocurre todo el rato. No sé si te acuerdas del asesinato este que ocurrió en España, no sé si fue en Albacete, de a un niño de 11 años que mataron mientras jugaba fútbol a puñaladas. Ahí lo que ocurrió es que eso, en internet, en apenas una o dos horas, ya todo el mundo decía que eran los inmigrantes. Y dices, pero que no lo sabéis. ¿Cómo vais a saber? No se puede saber. No es que estuvierais ahí y lo vierais, ¿vale? O sea, yo no digo que no lo sea, pero es que no estabais ahí. Luego resultó que no, que era un vecino español que tenía problemas psicológicos. Bueno, pues una pena, ¿no? Pero que bueno, que tampoco por eso hay que meterse con la gente que tiene problemas psicológicos. O sea, a ver. Es decir, el problema es que es muy fácil saltar a la emoción inicial de si tú tienes una idea de que los inmigrantes provocan problemas y te dicen que esto han sido los inmigrantes, piénsatelo primero, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado una hora desde el asesinato. ¿Cómo van a saber todo el mundo quién ha sido el asesino? Me da igual quién es. Si la policía no lo sabe, nadie lo sabe. Pararos a pensar, la gente, por favor, pararos. Pensad lo que estáis leyendo e intentar decir, ¿pero cómo es posible que en tan poco tiempo se sepa tanto? Y no es posible. Es así de sencillo. Alguien se lo está inventando para convenceros de algo. Entonces, bueno, la verdad es que quería traer esos ejemplos porque me llamaron mucho la atención. Y luego, precisamente relacionado a los bulos y estas cosas, nosotros estuvimos hablando en el último episodio, ya por diciembre, sobre baterías de estado sólido. En concreto, unas que habían sido lanzadas por QuantumScape. Y que aparentemente eran muy revolucionarias, pero que ya comentamos aquí que, bueno, habría que tomárselo quizás un poquito con cautela. Porque primero, nosotros no somos expertos en temas de baterías, pero además... es que estamos escuchando novedades de baterías milagrosas cada semana. Y nos ha escrito Ignacio Echevarría, que él es, precisamente tiene muchos conocimientos, o al menos muchísimos más que nosotros, sobre este tema, y nos ha querido explicar un poco la situación en concreto con estas baterías de estado sólido. Y nos escribe, ¿no?, que él dice que él trabaja en el sector aeronáutico y en concreto en la electrificación del sector aeronáutico, que este es un tema muy candente porque el 2% aproximadamente de los gases de efecto invernadero los están produciendo la aviación. Entonces sería muy útil pues electrificar ese sector, ¿no? Y él trabaja precisamente en eso, así que evidentemente él dice que algo de experiencia tiene con baterías, con temas de tecnología punta de baterías, porque no las baterías habituales no valen para esas situaciones, ¿no? Entonces dice, bueno, lo primero de todo quiero comentar que no he llegado nunca a hablar con QuantumScape, pero sí con su competencia, como pueden ser los paisanos de BaskVolt, que son vascos, o muchas otras empresas que hacen baterías, con más o menos mentiras en sus mensajes públicos. La noticia que daba es, en este episodio, de que QuantumScape va a mandar ya pilas de B-Sample, que son ya pruebas que mandan a los fabricantes, van a mandar pruebas de otras empresas, es real, según lo que puedo leer, pero no es tan genial como parece. Cada año sacan una nueva noticia chachi que luego cuando se rasca, pues se encuentran cosas, ¿no? Entonces dice, empiezo con explicar un poco la diferencia en las baterías de estado sólido y las clásicas. Como bien has comentado, Iván, la gran diferencia entre unas y otras es que el electrolito es diferente, porque generalmente el ánodo de derivados del litio y el cátodo de carbono, silicio u otras es el mismo. El electrolito sólido, teóricamente, aporta una gran fluidez a la reacción química y permite baterías ligeras, energéticas, potentes y seguras. Vamos, el santo grial. Pero son horribles de fabricar y por ahora nadie lo ha conseguido fuera de mini prototipos de laboratorio. Pero siguen siendo baterías de litio, las de estado sólido, o sea, las de electrolito sólido. Entonces, lo que tiene QuantumScape, aunque no viene explícito, es probablemente una batería de estado semisólido. Es decir, que su electrolito ni es sólido ni es líquido, sino que es un gel. BaskVolt, que es la empresa vasca, por ejemplo, ya tiene celdas de esa manera que ahora compararemos con QuantumScape, que quiere hacer felices a sus inversores, ¿no? Lo hace un poco pues de coña porque igual la noticia no es tan guay, pero para los inversores viene bien. Cuando se miran las características de su mágica pila B-Sample, tiene una densidad energética de 301 vatios hora por kilogramo y una carga de C entre 5. Es decir, que no vale para un coche al no ser capaz de dar los picos de potencia que suelen tener los coches eléctricos tan divertidos de conducir. Como comparativa, una pila Molicel o Ampirus que se pueden comprar por 6 euros tiene 285 o 300 vatios hora por kilo, es decir, un poco por debajo, y pueden hacer unas descargas de más de 5C. Lo del C este es cómo de rápido se puede descargar. Entonces, a un número más alto se puede descargar más rápido, por lo cual puede inyectar más potencia en lo que sea, en el aparato que estés moviendo. La pila de Bass Bolt, su competidor más directo, ha demostrado 450 vatios hora por kilo y 5C, si no recuerdo mal. Es decir, que está mucho mejor la pila vasca que esta que estuvimos hablando la otra vez. Es decir, aunque me encantaría que estas celdas estuvieran en el mercado para hacer coches más ligeros y baratos y aviones eléctricos más viables, aún están lejos y empresas como QuantumScape no están cerca de conseguirlo. Pero como por desgracia para mucho en el mundo de startup de la energía, hay mucha cortina de humo y medias verdades en lo que se dice públicamente. La verdad es que quería comentarlo aquí el email entero porque es súper detallado y explica precisamente este problema. Bueno, primero el problema de que es el meter una batería en un avión que aguante 1000 kilómetros o 10.000 kilómetros o lo que sea. Y segundo, esta complejidad que tiene el hacer baterías muchísimo más eficientes, tanto en peso como energéticamente, que puedan almacenar más energía, y que a veces lo que se publica en los medios a modo platillo en realidad no es una noticia tan relevante porque hay otros que ya lo han conseguido antes, o que están al mismo nivel, y que quizás no se han sabido publicitar tan bien, ¿no? Entonces, bueno, en este caso parece que esta batería, a falta de las pruebas finales por parte de las empresas que reciban los ejemplares, pues no está al nivel, no estaría al nivel de, por ejemplo, una batería vasca. Es verdad que lo vasco siempre es mejor,
¿no? Eso te iba a decir, es que si es de Bilbao la batería, claro. Ojo, ¿eh? Que bueno, en fin.
Pero mira, la verdad es que me ha gustado mucho y sobre todo me ha gustado mucho saber que en Euskadi tenemos también pues una empresa, Basque Bolt, que lleva esta tecnología punta y que está creando esta tecnología punta desde cerquita de casa.
Yo la verdad es que no lo sabía tampoco. Agradezco muchísimo el mensaje que nos ha mandado, porque es cierto que es un lujo que te puedan dar oyentes de este podcast una información tan, tan cercana a la realidad, tan detallada, tan técnica y encima pues eso relacionada con la industria del País Vasco. Es cierto que en el País Vasco hay una industria muy potente de todo tipo de fabricación pesada o incluso tema científico tecnológico es tremendo, entonces me cuadra perfectamente que una empresa de ese estilo esté por aquí, vaya. O sea, que,
sí, los parques tecnológicos en Euskadi son una pasada, la verdad. Hay tecnología muy puntera en todas las provincias, está muy guay.
Bueno, pues dejando esto, que llevamos ya un buen rato y todavía ni siquiera hemos empezado a hablar de las noticias, si te parece, Iván, yeah, menciona los métodos de contacto y vamos a ver a qué nos da tiempo a hablar, porque eso...
Sí.
Venga, dale.
Pues, como siempre, os recuerdo que podéis contactarnos en @elgatodeTuring en mastodon.social o por email en contacto@elgatodeTuring.com. Además, tenemos a Euska Digital, que patrocina nuestros audios, nos pone el hosting... y en el que nos podéis escuchar los martes a las 7 de la tarde. Además, salimos en todos estos podcatchers de todo el mundo, en Podgiro, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón de ellos más. Además, pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
Yo soy Aitor y me podéis escribir a aitor@elgatodeturing.com.
Y yo soy Iván y podéis contactar conmigo en @racican en hackiderm.io. Bueno, pues vamos a empezar fuerte con el fin del mundo.
Venga, va. Sí, ese es un tema además que yo no había caído cuando he planteado alguno de los temas del guión y cuando lo he visto he pensado muy bien tocado, porque se está hablando muchísimo acerca de ello recientemente.
Sí. Un tema candente, bueno, ya sabéis que cada un par de meses acaba el mundo, eso es ya ahora la tónica habitual. Hablamos del asteroide 2024 YR4. Bueno, esto es la matrícula que tiene, ¿vale? Y es porque se descubrió en 2024 y creo que la Y es para diciembre, para finales de diciembre y algo así. Bueno, los ponen por orden y tal. ¿Y qué tiene de gracia este, si hay otros 240 seguro que han encontrado este año, ¿no? Bueno, pues el tema de este asteroide es que es una vez más, y de hecho la vez que más probabilidades exista de que un asteroide impacte contra la Tierra, uno que conocemos con mucho tiempo de antelación. Y es que a día de hoy, con la actualización a día de ayer, el 11 de febrero, la probabilidad de impacto es del 2%. Vale, tampoco estamos hablando de unas probabilidades muy altas.
No, no, bueno, pero es un 2% de que la Tierra tenga un cataclismo. Cuidado, o sea, bueno, eso es cierto.
Y ese es el otro tema. A ver, un cataclismo es mucho decir, ¿vale? Porque el asteroide es un asteroide de entre 40 y 90 metros de diámetro.
Es el doble,
Sí, el problema aquí es que...
No es que me digas, no, entre 40 y 43 y tal. No, bueno, entre 40 y 90, joder, tío.
Sí. La diferencia es importante, pero ¿por qué tenemos primero estas diferencias, ¿vale? Porque alguno va a decir, ¡ah, ya nos están mintiendo los astrónomos! No, a ver, el problema es que nosotros solo hemos visto un puntito, ¿vale? Hemos visto un puntito que se mueve y tú calculas cuánto brilla ese puntito. Y por cuánto brilla, tú sabes más o menos los materiales del sistema solar, cuánta luz reflejan del sol, ¿vale? Y tú puedes saber que hay algunos materiales muy oscuros que reflejan pues muy poquita luz, o hay materiales muy claritos que reflejan mucha luz. Entonces, claro, dependiendo de qué material sea la superficie de este asteroide, pues igual es muy, muy oscuro y entonces tendría 90 metros, ¿vale? O es muy, muy, muy brillante y entonces tendría 40, porque con el mismo brillo, pues claro, depende de la superficie que tenga, ¿no? Y hay otra cosa que tampoco sabemos y es de qué está hecho, porque independientemente del albedo, que es este brillo que tiene o esta capacidad de reflejo que tiene el asteroide, también hay que saber de qué está hecho, porque hay de muchos tipos los asteroides. Hay algunos que son, como vimos el asteroide Bennu y estos, que eran como una escombrera, un montón de piedritas ahí que hacían una bola. O también hay algunos que son de hierro, ¿vale? Asteroides de hierro puro. Claro, no es lo mismo que te caiga un asteroide hecho de pequeños trocitos de piedra, que es muy probable que gran parte del asteroide se destruya en el aire, o que te caiga un asteroide de metal de 40 metros. Eso es otra movida, ¿vale?
Sí, sí, sí.
El peso también es diferente, con lo cual la energía sería diferente, etc. Con lo cual, ahora lo que sabemos es que hay un bicho grandecito. Vamos a recordar el asteroide este que fue en Chelyabinsk, en Rusia, en el año 2014, puede ser, no me acuerdo, que pasó por el aire, no llegó a... Bueno, llegó a algún trocito, sí que llegó al suelo, pero explotó en el aire. Y fue bastante espectacular porque, bueno, se vio en todos los vídeos de todos los rusos que llevan la dashcam esta para que luego el seguro no les... Tal. Se veía el asteroide entrar, explotar en el aire y justo debajo, en el pueblo que estaba abajo, estamos hablando de 50 kilómetros de altura, ¿no? Que es así donde explotó, ¿vale? Pues aún así se le rompieron los cristales de las casas y demás. O sea, y ese tenía 15 metros aproximadamente. Yeah. Con lo cual... Si ya este tiene 40, también depende mucho del ángulo, ¿no? No es lo mismo que caiga vertical, que entonces no le da tiempo a destruirse en el aire, o que simplemente roce un poquito la atmósfera y entonces esté mucho rato yendo por la atmósfera y se vaya desintegrando. Claro, depende de muchas cosas, pero un impacto de un bicharrajo de, por ejemplo, 60 metros en vertical, si es de hierro, en medio de una ciudad, revienta la ciudad, sin duda, la ciudad entera. Ahora... Joder, eso mucha casualidad sería también, ¿vale? Que justo el asteroide caiga de pleno contra una ciudad, no sé qué y tal, ¿vale? Entonces, sí que han hecho algunas simulaciones, ¿vale? Lo que pasa es que esto es el impacto, el posible impacto, estamos hablando del año 2032. O sea que, bueno, tenemos
bueno,
todavía
tampoco,
unos añitos.
El 2032 es pasado mañana, ¿eh?
O sea, sí, tampoco, está cerquita.
Tampoco me parece, si me dijeras en plan en el 2134, te diría, venga, vale, tío, o en el 2100... Te diría, bueno, pues que se preocupe, ¿no?
Que no vamos a estar ninguno
de nosotros. Que se preocupe mi hijo.
Sí, no, es verdad que 2032 está lo suficientemente lejos como para quizás hacer algo, ya vemos el qué, porque ya, o sea, son 8 años, tampoco nos da tiempo aquí para montar la Mari Morena, ¿vale? No nos da tiempo para intentar descubrir una nueva tecnología.
Además, Bruce Willis está ya mayor.
Sí, entonces, sí, ahora está un poco fastidiado.
Mandarle a hacer minería a nuclear ahí al asteroide, pues, con la edad que tiene y con lo fastidiado que está, sí. ¿No te parece un poco abusar de él?
Igual sí, igual es demasiado. Pero es verdad que está lo suficientemente cerca como para que tampoco nos dé tiempo a andarnos con historias. O sea, si realmente este va a impactar y existe alguna posibilidad de que la humanidad lo evite o al menos reduzca el impacto, hay que espabilar ya. O sea, ya en plan de mañana.
¿Tú tienes conocimiento de que exista a día de hoy algún programa?
A ver, a día de hoy se han hecho dos pruebas de impacto contra asteroides. Y sí, bueno... Sí,
DART fue una, ¿no? No fue DART.
DART fue una, sí. Y la otra fue la del Quijote, esta, bueno, la española esta, que fue en plan como si fuera el Quijote con su lanza contra los molinos, pues un poco... Y creo que el resultado fue un poco lo mismo también, o sea, fue con su lanza contra el molino y se quedó planchado contra el molino. El asteroide ni se inmutó.
Vale.
Con DART hicieron un poquito, fue un poquito más complejo, ¿vale? O sea, porque con la sonda de Quijote sí que estaban mirando un poco que fuéramos lo suficientemente capaces de apuntar y tal, y darle y tal... Ya con DART la idea era, primero, ver el impacto, qué es lo que provocaba en el asteroide. Por eso iban dos sondas y una de ellas iba grabando cómo la otra impactaba. Y además, la gracia que tenía ese impacto es que iba a impactar en un asteroide doble, en el que un pequeño asteroidicillo estaba dando vueltas alrededor de un asteroide más grande. Entonces la idea era impactar contra el asteroidicillo pequeño para cambiar su órbita alrededor del asteroide grande. Y sí que se vio que un poquito cambiaba, un poquito. Pero el tema es, como tenemos 8 años, ¿vale? Para este, o 7 años, para este posible impacto, cualquier cosa que hagas hoy, a lo largo de 7 años y de muchas vueltas alrededor del Sol, el impacto se amplifica. Claro, no es lo mismo darle un golpe en el último minuto que darle un golpe 7 años antes y que eso poco a poco se vaya desviando a lo largo de los años y, uh-huh. y ya luego no haya... Entonces, todo lo que podemos hacer cuanto antes, mejor. Existen teorías, o sea, PowerPoints, ¿vale? Y ya sabemos que el PowerPoint lo aguanta todo, de que sí, que se podrían hacer remolcadores de asteroides, es decir, poner una nave justo al lado del asteroide para que la propia gravedad de la nave atraiga al asteroide poquito a poco y a lo largo de muchos años... pues poco a poco se vaya desviando el asteroide. Pero yo creo que 7 es demasiado poco tiempo para esto. Yo creo que con 7 años la mejor baza que tenemos quizás sería un impacto lo suficientemente pronto como para desviarlo un poco y que ya no dé. ¿Vale? Porque hay que acordarse de que la Tierra es una motita de polvo en medio del espacio. O sea, entre acertar y no acertar tampoco es mucha la diferencia. Por eso también las probabilidades son tan complicadas. Además... este asteroide empezó con una probabilidad del 1 y algo por ciento, por eso ya avisaron a la ONU, a partir del 1% hay que avisar a la ONU, y ha subido la probabilidad al 2%. Esto puede ocurrir porque todavía no hay observaciones buenas, pasó por al lado y se dieron cuenta en plan de, uy, acaba de pasar por aquí al lado. Y dijeron, uy, esto ¿cada cuánto pasa por la Tierra? Y dijeron, cada 4 años pasa cerca, es decir, en 2028 va a pasar muy cerquita también. Y se van a poder medir mejor la trayectoria. Uh-huh. Pero de aquí hasta 2028 sí que se está hablando de quizás usar el James Webb, que tiene mucho espejo y puede medirlo quizás mejor.
Y sobre todo mejor, porque etcétera. Entiendo que el James Webb, al ver en infrarrojos, no necesita espectrometría. Y eso le puede dar una medida más exacta del tamaño de la piedra, ¿no? Aunque sea de un material sí. que refleje menos la luz o lo que sea.
La gracia del infrarrojo, además, es que se ve mejor... incluso aunque esté un poco más lejos, por la temperatura, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que quizás al visible ya se va desapareciendo, con un infrarrojo y con un pedazo de telescopio como es el James Webb, debería tener más capacidad de verlo. Sí que han visto que rota, porque han sido capaces de ver que a veces brilla un poquito más y a veces brilla un poquito menos. Es decir, que está girando y entonces uno de los lados pues o es más grande que el otro o tiene menos albedo que el otro, ¿no? Y así estamos un poco... en principio tampoco... A ver, un 2% es una probabilidad baja, no debemos estar tampoco extremadamente preocupados y seguro que en cuanto vaya habiendo más observaciones en los próximos meses incluso, esa probabilidad tenderá hacia cero o tenderá hacia el 100%, ¿vale? O sea, el 2% no se va a quedar mucho rato. O tira muy rápido a estar casi a cero o tira muy rápido a estar casi al 100%. Porque Claro, un 2% significa la incertidumbre es muy grande. Dices, es que. Pff, yo creo que no, pero. Yo qué sé, ¿sabes? O sea,
así es, está, ese 2% es probabilidad, la probabilidad.
Exacto. Pero, bueno, es relevante. Han hecho simulaciones de dónde podría caer, y aunque todavía queda mucho, bueno, pues hay una línea más o menos, ¿no? Que va desde el sur de México, Panamá, pasando por Colombia, Brasil, y luego va hacia Centro África, incluso al Cuerno de África y al sur de Arabia, y pasaría por la India. Esa línea de probabilidad de por dónde podría impactar. Aunque, repito, la probabilidad, o bueno, la incertidumbre es tan grande que tú imagínate que estás intentando dar con una bola de golf en un agujero, ¿vale? Y tú dices, bueno, hay una probabilidad del 2% de que entre en el agujero. Claro, dices, yo creo que va a ir por la derecha. Pero a tantos años vista y con una incertidumbre tan grande, podría ser que pasara por el otro lado del planeta. Imagínate, ¿vale?
Ya, sí.
O sea, que igual dices, uy, pensaba que iba a ir por este lado, pero me había calculado mal y iba a ir por el otro y de repente va a dar en el otro lado del planeta, ¿vale? Y toda esta zona se libra y la otra zona es peligrosa, ¿no? Pero bueno, es verdad que a día de hoy esta es la zona más probable en la que pudiera caer y están zonas tan pobladas como la India. Es verdad que la mitad del terreno por el que podría caer es mar, o más de la mitad. Con lo cual, bueno, también reduce mucho las probabilidades. Y aunque cayera en zona de tierra, hombre, es difícil que justo casualidad caiga en una ciudad. Aunque en la India es verdad que hay muchas ciudades muy pobladas, pero el resto del territorio en el que podría caer es difícil. Es como si cae en medio del Amazonas, pues bueno.
¿Pero no crees que puede crear una onda expansiva que pueda afectar a nivel atmosférico a otras partes del planeta? ¿O no estamos hablando de un asteroide de esas proporciones?
No, estamos hablando de un asteroide matacidades.
Ajá.
Pero no como que no es un asteroide que pudiera causar algo a nivel planetario. Uh-huh. Para nada.
Vale.
Esos suelen ser ya a partir del kilómetro de diámetro. O sea, estamos hablando de un orden de magnitud por encima de esto, o dos uh-huh. órdenes de magnitud. Es cuando ya, sí, hablamos de algo serio. Para que nos hagamos una idea, el asteroide que impactó y que acabó con
los dinosaurios. En el Golfo de América, habla bien, por favor.
En el Golfo de América, bueno, en la península del Yucatán. Yo voy a decirlo
así. Uy, cómo te libras ahí, ¿eh? Cómo te has librado la polémica, tío.
Bueno, polémica no sé, o sea, es como si mañana yo quiero llamarle, yo qué sé, a otra cosa, a otro nombre. Es que, bueno, pues felicidades, tío, y como tienes el poder de hacerlo, lo cambias el nombre, pero bueno. El caso es, ese asteroide tenía, se cree que aproximadamente tenía unos 13 kilómetros de diámetro, ¿vale? Eso ya es un cometa, eso es un bicharraco muy grande, 13 kilómetros de diámetro es un bicho enorme. Este, con entre 40 y 90 metros, hombre, si fueran 90 metros y de metal, por ejemplo, pues sería algo muy cañero. Eso, si cae una ciudad, se la carga y depende en qué situaciones, pues puede ser muy peligroso, puede comportar el riesgo de pérdida de vidas humanas, ese es el mayor problema, ¿eh? Y que un asteroide de este tamaño sí que puede matar gente y mucha gente. Pero no es algo como, o sea, la humanidad no está en peligro, para nada. Pero es verdad que podría morir gente, pues, si efectivamente impacta, pero ya os digo que la probabilidad es muy baja.
Me dejas mucho más tranquilo. Ahora es solamente Trump el que la puede liar. Bueno, pues nada, hablando de Trump, también por cambiar un poco el tema, resulta que últimamente está on fire, la verdad. Y bueno, pues recientemente está con sus coleguitas del sector tecnológico también repartiendo aquí pasta diestro y siniestro. Y es que hace bastante poco, hace unas semanas, la Casa Blanca ha anunciado el Stargate Project. Es una iniciativa de 500 millones de dólares para construir centros de datos enfocados a IA en Estados Unidos.
500.000 millones, ¿no?
500.000 millones, sí, perdón, he dicho 500. 500.000 millones. Con el respaldo de empresas como SoftBank, que ya sabemos que es una empresa que, bueno, pues ha hecho inversiones multimillonarias más de una ocasión en empresas del sector tecnológico, OpenAI, por supuesto, Oracle y MGX. O sea, aquí está Oracle también, que otra cosa no, pero pasta tiene y bastante. Y OpenAI, que yo creo que es aquí el más pequeñito de todos, que yo creo que busca también independizarse un poco de los lazos de Microsoft, que hasta ahora ha sido el partner tecnológico que le ha ayudado a tener la infraestructura necesaria como para montar todo lo que ha desarrollado. Yo no sé cómo internamente a Microsoft esto le habrá caído, porque aquí no está Microsoft, o al menos no está directamente. El caso es que OpenAI ha confirmado que ARM, bueno, Microsoft también está, pero como partner tecnológico, no está por detrás invirtiendo pasta, está también en Nvidia y demás. Y se va a construir inicialmente en Texas. En Texas, me imagino que al lado de la gigafactoría del colega Elon también. Supongo
todo
que
va, aquí,
todo
va
queda
Texas,
en casa. Todo
sí.
queda en casa.
Sí. Qué casualidad que Elon Musk no estaba en esta presentación, ¿no?
No sé. No, porque bueno, Elon Musk, ahora vamos a hablar acerca de Elon Musk también, pero bueno. El caso es que Oracle, Nvidia y OpenAI parece ser que van a ser los que lleven la voz cantante en todo esto y los que van a operar, digamos, toda esta infraestructura. Lo que sí que Microsoft está diciendo es que, bueno, pues van a seguir trabajando con OpenAI, van a mantener los términos del contrato que tenían hasta ahora, que creo que era hasta 2030, para seguir aprovechando la tecnología de OpenAI para pues toda su gama de productos, que de hecho han actualizado ya también toda el servicio de 365 para incluir también Copilot dentro de toda la suite y aprovechar a subir también un poquito el precio, porque ya sabes.
Sí, no hay manera de liberarse de esto.
Eso es, no hay manera. Así que bueno, van a seguir trabajando de cualquier forma, pero interesante porque aquí OpenAI está tomando una serie de pasos que poco a poco van haciendo que vayan dejando de ser... Bueno, hace tiempo que dejaron de ser aquella startup, porque también otro de los cambios que han tenido recientemente ha sido cambiar su modelo de negocio de una organización non-profit a una organización también con ánimo de lucro.
Bueno, ellos andan todavía ahí, es un proceso largo.
Sí, bueno, pero la intención está ahí, claramente. O sea, esto ya hace tiempo que dejó de fingir ser lo que nunca fueron, ¿no? Esa ambición de hacer una infraestructura de inteligencia artificial, open source, etcétera, etcétera, y bueno, pues bueno. El caso es que la Unión Europea tampoco se ha quedado corta y es que la siguiente noticia que traía es que hace unas horas, me atrevería a decir, desde que estamos grabando esto, pues
ayer, sí.
En un evento de inteligencia artificial en París llamado la AI Action Summit, pues se han anunciado que van a añadir 50.000 millones de euros más a la iniciativa privada European Open AI Champions Initiative, que contaba ya con 150.000 millones de euros para la construcción de infraestructura necesaria para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, de manera que la Unión Europea también siga manteniendo cierta competitividad dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Recordamos que la inversión de la que acabamos de hablar era de 500.000 millones de dólares frente a esta que, aunque también es muy grande, son 200.000 millones de euros. O sea, no es ni la mitad. Es un poco menos de la mitad de lo que están metiendo en Estados Unidos.
Es importante también saber que, bueno, la dirección que tienen ambas inversiones es diferente. Porque por un lado, la inversión estadounidense va principalmente a empresas de IA, y aunque sí que es verdad que la inversión europea habla de IA, porque ahora es la moda, ¿vale? En gran medida está enfocada a fabricar chips en Europa, porque no hay chips en Europa, y es en gran medida es para fabricar chips que sí, que ahora... A ver, es que esta inversión no viene de ahora, ¿vale? El proyecto este lleva muchísimos años ya.
Sí, alguna vez hemos hablado aquí.
Hemos hablado de que necesitamos chips europeos, usando RISC-V y demás. Entonces, la idea es, aprovechando un poco el tirón que tira la IA, han dicho, vale, y esos chips los usaremos para la IA, ¿no? Porque había preguntas de, ¿y para qué vamos a usar tanto chip? ¿Y por qué no compramos Estados Unidos? Y bueno, y ahora dicen, no, mira, ponemos más dinero y lo vamos a usar todo para la IA. Mientras tengamos los chips, a mí lo de la IA me da un poco igual, la verdad.
Bueno, va todo de la mano al final, porque es lo que sí. Está vendiendo esos chips, entonces...
Sí, pero la dependencia de hardware, o sea, tú la dependencia de software la puedes... bueno, puedes contratar desarrolladores de software o tienes desarrolladores de software libre que aunque quizás no tengan las mismas capacidades del software privativo, pues puedes hacer software. Digamos,
bueno,
software.
No lo hemos incluido, pero está el tema de DeepSeek también, que eso sí. Es precisamente, ha demostrado lo que estás diciendo tú, ¿no? Que bueno, pues puede que no seas OpenAI, pero no por eso quiere decir que estés fuera.
En el mundo del software, no es fácil quedarte fuera. Es decir, Europa no está fuera en el mundo del software. Está fuera en el mundo del hardware, de que como perdamos Estados Unidos o China, ¿quién nos va a proveer?
Total. Así que bueno, están interesantes las cosas, tanto aquí en el viejo continente como en Estados Unidos, que se está metiendo, se está inyectando muchísima, muchísima pasta. La verdad es que son unas inversiones que yo creo que no se habían visto en la historia, pues prácticamente nunca. Es que estamos hablando de una cantidad de dinero muy, muy, muy alta.
Sí, porque es que además, además de estos 200.000 millones a nivel de Europa, Macron también ha dicho que va a invertir 109.000 millones solo a nivel de Francia. Sí. Ya estamos hablando de 309.000, es decir, ya se acerca el número de Estados Unidos. Uh-huh. Y además, lo que sí que ha conseguido Macron a nivel europeo es que ya se esté hablando de reducir la burocracia con tema de IA y reducir la regulación. Y parece ser que Europa se está moviendo en esa dirección. No sé si para bien o para mal, ¿vale? La regulación, esto es como con todo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene la ventaja de que igual estás más seguro frente a los peligros que pueda traer esa tecnología, pero tiene la evidente desventaja de que te quedas atrás en cuanto al desarrollo rápido de esa tecnología porque tienes más regulación. Ahora están hablando de reducir la regulación para que pueda la IA tirar más rápido en Europa, ¿no? Bueno, pues veremos a ver si eso es beneficioso.
Claro,
o no.
En Estados Unidos realmente no se ha impuesto ningún tipo de regulación. Entonces, claro, es el salvaje oeste. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana, que aquí no hay nada. Es verdad que aquí en Europa sí que se empezó a legislar la inteligencia artificial. Mejor, peor, bueno, eso ya es otra discusión. Sí. Pero
OpenAI sí que estuvo prohibido en Italia y así, ¿no? Me parece. Sí, no sé si ahora sí, pero.
Así que bueno. En fin. Bueno, y entre todo esto, ¿en qué está pasando? Bueno, pues tenemos a nuestro amigo Elon Musk, que es el bufón oficial de todo esto, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que ya ha salido diciendo en público que quiere comprar por 97,4 billones de dólares OpenAI. Y le ha contestado Sam Altman en su propia red social, en X. Diciéndole, no thank you, but we will buy Twitter for la misma cantidad de dinero, 9,74 billions, if you want. En plan rollo de, no te vamos a vender OpenAI, pero si quieres, te podemos comprar a ti X por
la por 10 veces, por 10 veces menos, esa es la clave, le ha quitado un cero. Y ha dicho,
es verdad, no
claro,
me
es
cuenta.
Que, porque el chiste estaba en que Elon Musk pagó como 45.000 millones por Twitter, y entonces cuando Elon Musk ha dicho, te compramos OpenAI por 97.432 millones, ¿no? Y entonces es cuando Sam Altman le dice, no, pero por 10 veces menos, y por 5 veces menos de lo que tú pagaste, te compro yo Twitter. Y es que, bueno, ahí andan pegándose con miles de millones de dólares, claro. En realidad, Elon Musk no tiene intención ninguna de comprar OpenAI.
Nada,
¿vale?
Que va, es una bravuconada de las suyas, otra vez, sin más.
De hecho, ni siquiera creo que es una bravuconada, porque la gracia de esto, ¿vale?, es que él está en un proceso judicial con OpenAI, porque él ha denunciado a OpenAI y especialmente a Sam Altman por engañarle a él como inversor inicial de OpenAI. De hecho, Elon Musk dice que el nombre de OpenAI se le ocurrió a él mismo porque él era uno de los creadores originales o inversores originales de OpenAI, y él invirtió con la condición de que fuera siempre sin ánimo de lucro. Y ahora Sam Altman dice que quiere hacerse millonario con esto, evidentemente, como todos los cabrones estos. Entonces, el problema que tiene Elon Musk es que se va a hacer millonario Sam Altman sin él. Y lo que Elon Musk en un momento pensó decir, yo pongo dinero aquí para que esto sea gratuito y yo en Twitter o en mis historias uso esta IA gratuita, de repente Sam Altman ha dicho, ah, no, esto es para mí. Y Elon Musk pues se ha picado, ¿vale? O sea, estos son los piques que tienen los millonarios
sí,
estos.
Sí,
o sea,
sí,
yo me pico
sí,
y tal,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, la historia con esto es que si ahora Elon Musk hace una oferta de compra, una oferta de adquisición por OpenAI, el cambio de empresa sin ánimo de lucro a una empresa con ánimo de lucro se tiene que paralizar hasta que se resuelva la compra por parte de Elon Musk.
Amigo.
Entonces, él lo ha hecho porque probablemente Sam Altman podría ya empezar a hacer una empresa con ánimo de lucro quizás para marzo, abril, ya habría estado todo eso hecho, pero ahora con esto sobre la mesa, igual hay que esperar otros 4, 5, 6 meses más para que esto funcione y entonces Sam Altman no puede recibir las inversiones que quizás necesite para seguir adelante con su proyecto y Elon Musk puede adelantarle con Grok por la izquierda. Pero es todo un juego, es un juego de yo te digo que te quiero comprar esto por 100 mil millones, pero no es verdad, solo lo que quiero es que ahora tengas que centrarte en esta oferta y me dejes a mí seguir con el desarrollo de mi IA por el otro lado.
Es ridículo, es ridículo.
Es un cachondeo. Sí.
Son millonarios que se comportan como niños de colegio.
Son niños, pero es que ahora mismo tenemos una banda de niños como los jefazos del mundo, ¿eh? O sea, una panda de críos. Es como si cogieras a todos los adolescentes de 14 años y le dijeras, venga, tú presidente de Estados Unidos, tú el jefe de la economía, tú ahora vas a controlar el tesoro, tú no sé qué, y a ver qué pasa. Sí, sí, es exactamente
mira,
eso.
Mira, si el mundo sobrevive a esto, es muy raro que desaparezcamos por un meteorito. O sea, después de sobrevivir a todos estos líderes mundiales...
Igual nos vendría hasta bien un pepinazo meteorito. Pero es verdad que... quizás muchas veces hablamos, ¿no?, de sobrevivir a esto y quizás es el problema cuando con la de la pandemia la gente decía, va, sobreviviremos a esto, saldremos más fuertes y el problema ha sido que hemos salido, o sea, sí, sobrevivimos porque no era nada existencial para la humanidad, pero salimos peor, nos hemos metido en una dinámica peor. Y ahora, con lo de Elon Musk de presidente, evidentemente después de estos 4 años seguirá habiendo humanidad, seguirá habiendo gobiernos, seguirá en muchos sitios habiendo democracia, pero ¿cómo será ese mundo? Será un mundo diferente al mundo que teníamos hasta hace un mes. Y yo creo que para peor, ¿eh? Pero veremos a ver a dónde nos lleva esto. Y a mí me da mucha pena porque a ver, yo me acuerdo cómo era el mundo hace unos años, teníamos nuestros problemas, pero es que ahora parece que la gente, o sea, en serio, la gente parece subnormal. Aitor, o sea, de verdad te lo estoy diciendo, o sea, la gente se cree absolutamente todo, sin prueba de nada, y encima lo usan para atacar y para tener odio, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención y solo creo que con este tipo de cosas va a ir a peor. Y solo llevamos un mes de presidencia de este loco, ¿eh? Bueno, Yo, de hecho, ya he pedido mi pegatina para mi Tesla que pone me compré este coche antes de que Elon Musk se volviera loco.
¿En serio?
Sí, sí. De hecho, existe el club de propietarios de Tesla anti-Elon. Y sí, es que me da a veces vergüenza, tío, ir con ese coche por la calle. De verdad, te digo. El coche es bonito, es técnicamente es el mejor coche, tal, pero me da vergüenza lo que representa.
A ti te da, ya, te entiendo. Que te relacionen con esa persona.
Que me relacionen con ese tío. Porque yo cuando lo compré, en 2019, sí. Elon Musk, vale, tenía sus excentricidades.
Sí,
era un tío excéntrico.
Lo recuerdo perfectamente, sí.
Era un tío que, sí, te decía que mañana ibas a tener robotaxis y tú sabías que, tío, ya sabes que no.
Sí.
O que te venía y te decía, buah, voy a aterrizar en Marte en 2 años. Y dices, bueno, igual en 20 o en 15. Pero que era... Que sus ideas, a pesar de ser un poco locas, él las llevaba a cabo y tal, pero era un excéntrico en el sentido de, bueno, un tío raro, pero que tiene una visión espectacular y sí. Que aunque no cumpla plazos, acaba haciendo cosas muy grandes. Y después de la pandemia y de los problemas que tuvo familiares, es una persona que psicológicamente tiene muchos problemas, se le ve, que ha cambiado psicológicamente muchísimo y ha pasado de ser un excéntrico con ideas muy locas a una persona muy peligrosa. Y que le da igual todo, le da igual la humanidad, le da igual todo.
En fin, pues eso, que le tenemos aquí haciendo un poco de bufón, pero bueno. Bueno, vamos a pasar a otras noticias con un poquito más de carga real. Y es que ya tenemos el primer lanzamiento del cohete New Glenn de Blue Origin. Vamos a poder decir ya que SpaceX tiene algo de competencia, pero bueno, algo de competencia tampoco del 100%. Bueno, el New Glenn es el cohete, digamos, de Blue Origin que intenta hacerle frente al Falcon Heavy. de SpaceX. No llegamos a ser un cohete del mismo tamaño que el Super Heavy, pero bueno, estamos hablando también de un bicho lo bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, pues fue este 16 de enero cuando se lanzó por primera vez. Llevaba una carga útil de el Blue Rim Pathfinder, que es una versión simplificada del remolcador orbital de Blue Ring. Y bueno, pues la segunda etapa del cohete alcanza una órbita de 2.396 por 19.256 kilómetros con una inclinación de 30 grados. Eso sí que cumple con los parámetros previstos, pero bueno, pues no se consigue recuperar esa primera etapa, que bueno, pues era algo que ya se imaginaban que podría ocurrir, pero iba a ser difícil. Pero bueno. El caso es que, bueno, pues esto ya es un lanzamiento que ya sí que pone a Blue Origin dentro de los jugadores un poco ya de esta industria espacial privada, que tienen un lanzador de unas dimensiones ya importantes y, bueno, pues tienen que todavía resolver un montón de problemas técnicos. Obviamente no están al mismo nivel que SpaceX, pero esto ya hace que bueno, pues que la industria espacial americana pues empiece ya a mirar a que no solamente tienen un proveedor de lanzadores, sino que puede que vayan a tener otro dentro de bastante poquito. Así que bueno, la verdad que estuvo bastante chulo ver un lanzamiento de un cohete de este tamaño, de esta proporción, y que no seas de la empresa de siempre, que está muy bien, que mola mucho SpaceX en estas cosas, pero es verdad que los monopolios no son muy buenos y la verdad es que parece mentira que estemos hablando de monopolio cuando en esta empresa siempre ha estado ocupada por la ULA y demás y todas estas empresas tradicionalmente americanas, pero que hace tiempo que dejaron de ser las empresas que eran el monopolio estadounidense y pasó a ser directamente SpaceX prácticamente para todo. Lanzamientos americanos, europeos y de todo, porque también en Europa con el Ariane tampoco estamos para tirar cohetes. Precisamente.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Así que ya. Bueno, pues eso os cuento, que tenemos un nuevo cohete dentro de los lanzadores y que a lo largo de este año probablemente pues se aprueben nuevos lanzamientos y bueno, pues veremos a ver si consiguen recuperar la primera etapa y demás.
Sí, a ver, la verdad es que este cohete es llamativo por muchas razones, en realidad. Primero porque, por ejemplo, en órbita geoestacionaria tiene incluso más capacidad que el Falcon Heavy si ambos están en modo reutilizable, lo cual es bastante interesante. O sea que estamos hablando de un cohete del mismo nivel que el Falcon Heavy. Y lo que me llama a mí la atención es que esta gente de Blue Origin, bueno, aparte del New Shepard este, que es el que da saltitos de 100 kilómetros, ¿vale? Pero de ahí a ir a órbita hay otro nivel. Ha pasado de un cohetillo que da saltitos a de repente un pepino como el tercer cohete más potente del mundo. Sí, es como,
sí,
a ver.
Eso es verdad, sí. Sí, porque ves, por ejemplo, la trayectoria de otras empresas más pequeñas, como por ejemplo Pele de SpaceX aquí en España. O SpaceX y demás también, que es verdad que tienen. Empiezan con algo pequeñito, su siguiente hito va a ser algo más grande, pero tampoco tal. Y es verdad que estos pasan de un saltamontes a un edificio que vuela.
Sí, sí, sí.
Directamente.
Es una locura. Encima, ya no solo es que vuela, es que son motores de metano de ciclo cerrado que son súper eficientes, que casi nadie había conseguido tener este tipo de motores antes de SpaceX. Y bueno, pasa. El salto es brutal. Es pasar de un cohetillo muy pequeño a una maquinaria gigantesca. Además, lo quiere ya reutilizar. O sea, quiere ya. De hecho, puso quería aterrizar la primera etapa, aunque no lo hizo con éxito en este caso, pero estaba preparado para ello. Y bueno, de todo esto a mí, yo me quedo con esta imagen que Daniel Marín pone en su blog, ponemos aquí el artículo, en el que se ven los Match Diamonds que salen del cohete. Esto es espectacular, ocurría también con el transbordador espacial, con los motores superiores, y es que cuando la velocidad a la que sale el exhaust, bueno, digamos, el escape de los motores es muy, muy, muy superior a la del sonido, y con ciertos materiales, se crean como una especie de diamantes por las ondas de sonido, y además esos diamantes siempre se mantienen a la misma distancia del motor, a no ser que cambie la potencia, Y la foto es espectacular. A mí me ha encantado. Me alegra ver a New Glenn. Ahora, a día de hoy, SpaceX tiene más del 50% de los lanzamientos a nivel mundial. Con lo cual, alcanzar a SpaceX me parece que está bastante lejos.
O sea, es que se han comido el mercado directamente. Es una pasada. Han irrumpido en el mercado y se lo han quedado. Pero bueno, que la competencia era la que había, entonces llevaban dormidos en los laureles durante tantísimos años chupando de dinero público que, claro.
Y esto se ha hecho porque en realidad Jeff Bezos está metido de dinero de Amazon aquí como si fuera el infinito.
Sí, aquí hay fuente de dinero infinita también.
Y lo han hecho además pensando en la llegada a la Luna, en el programa Artemisa, que ya veremos si sobrevive el SLS y el programa Artemisa a la llegada de Trump. Yo me temo mucho que igual no.
Parece ser que no, porque además han nombrado a este como administrador de la NASA,
a
Jared Isaacman, efectivamente, que era este el de la...
Sí, bueno, a ver, que yo entiendo, esto es como Elon Musk en el Dog este, ¿no? Que dice, yo quiero despedir a no sé cuántos mil y quiero quitarles no sé qué ayudas. Y dice, ya, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo primero que hacen los trabajadores es denunciarle, porque... Igual no puede hacer eso, igual hay leyes, o sea, igual quiere Jared Isaacman decir, pues cierro la NASA, o cierro el departamento de cohetes y contrato toda SpaceX, pero es que igual hay leyes anticompetencia o leyes de tal que no permiten hacer eso, ¿vale? Entonces, por mucho que haya venido alguien que quiera hacerlo, habrá que ver a ver qué capacidades tiene realmente, o si tiene sentido o no, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero la verdad es que está bien que haya un poco más de competencia, ¿verdad?
Bueno, pues yo te diría que con esta noticia, a pesar de que todavía se nos quedan algunas en el tintero, vamos a ir cerrando este episodio porque ya el tiempo a mí se me está acabando ya. Rápidamente ya me han llegado aquí a casa a echarme de mi estudio. Así que bueno, de cualquier forma, yo creo que hemos tenido un programa para mantener todavía un poco y el podcast y todo interesante. Creo que han salido algunas conversaciones alrededor de algunas
la actualidad manda a veces un poco
y divertidas, pero bueno, así que nada, vamos a irlo dejando por aquí. Muchas gracias por escucharnos una vez más, gracias por seguir suscrito y por mandarnos tus comentarios y darnos tu apoyo en cualquiera de las plataformas en las que nos seguís. Si nos escucháis, os agradecemos situación, ya sea si nos estás suscribiendo a Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las otras plataformas, porque eso nos va a ayudar también a que más gente nos pueda escuchar, y si tú te lo pasas bien y disfrutas escuchando este programa, pues es la manera que tenemos de extendernos. Y nada más, Iván, aprovecho también para despedirme de ti, porque no sabemos cuándo volveremos a grabar, esperamos que dentro de un mes, esa es la idea, pero bueno, ya sabemos que la actualidad
ocurrirá.
Es
la que es, y en algún ocurrirá. Momento ocurrirá, prometemos volver en algún momento.
Eso es, así que bueno, el podcast sigue, seguimos estando, así que nos des sus gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.
Chao, chao. Living on a battlefield.